Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales, desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y me acompañan allá en Mexicali, Baja California, Guillermo Hernández Salgado.
Muy buenas tardes y mucho gusto estar con ustedes desde esta bellísima ciudad norteña.
Muy bien, sí, tú créetela y nadie te va a contradecir. En la ciudad, y tengo muchos parientes ahí, los mando saludos, pero nunca he entendido cómo aguantan vivir ahí, pero en fin, hay para todo.
Hay para todos.
En la Ciudad de México, Georgina Gaxiola.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Franci.
Eduardo Sodi.
Hola, saludos a tu auditorio, Francín. Georgina, Eduardo, Félix, Guillermo.
Y Félix Loperena, también ahí en la Ciudad de México.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Con una playera no narca hoy.
No, nunca uso de esas, ¿eh?
Ay, tú traes una que traía un 10 aquí y un caballote. Y como la que traía no sé cuál narco famoso.
Es las que uso para jugar polo.
La baby, la Barbie, perdón, la Barbie.
Traía su. Bien. El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna rechazó procesar a 3 abogados y a un asesor a quienes la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz buscaba imputar porque supuestamente formaban parte de una red criminal encabezada por el exconsejero jurídico de la presidencia Julio Scherer Ibarra. Tras más de 15 horas de audiencia, el juez Delgadillo Padierna determinó que la Fiscalía General de la República no había aportado suficientes pruebas del caso, por lo que no concedió la vinculación a proceso. La Fiscalía había acusado a estos abogados de extorsión, asociación delictuosa, extorsión y tráfico de influencias, ¿basados en qué? Basados en una acusación que el abogado Juan Collado, que está preso desde hace 2 años, también por supuestas movidas chuecas, él los acusó de esos delitos y no solamente eso, dijo que el líder de esta banda era Julio Scherer. El juez determinó que la fiscalía ocultó pruebas y realizó imputaciones sin pruebas necesarias. La fiscalía, a su vez, dijo que va a apelar lo que llama la resolución ilegal del juez. Calificó de ilegal la decisión de Delgadillo de no vincular a proceso a estos litigantes, acusó a Delgadillo Padierna, y así lo pone, descalificó y agredió groseramente a la representación social, negándose a tomar en cuenta más de 75 datos de prueba presentados por las víctimas. A su vez, acusó que el juez se dedicó a defender a Julio Scherer, que no estaba imputado, pero en contra de quien había pruebas de su participación en los delitos por los cuales se acusa a los 3 abogados. A ver, mi querido Eduardo Sodi, aquí estamos viendo, número uno, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no mete en orden a sus huestes, porque estás viendo que es el fiscal general de la República se va contra quien fue su asesor jurídico, un hombre de toda la confianza del presidente, de quien hay que decirlo, se dice, se comenta y se rumora que sí le gustaban los negocios a Julio Scherer. Pero una cosa es que le gustaron los negocios y otra cosa es lo que alguien que sí le gustaron los negocios también, que es Juan Collado, lo acusara. No hay que olvidar que esta fiscalía se basa muchas veces en lo que dice alguien que está siendo procesado por delitos. Entonces, no sabes hasta qué punto son serias las acusaciones o qué tanto se está negociando un favor político. Esto me tiene muy desconcertado, Eduardo.
Pues no te debe de tener desconcertado, Tocayo. Lo que sucede es que cuando hay poder, se deja de tener el poder, y hubo conflictos entre funcionarios de esa calidad, pues bueno, hay rencillas, y no sé si utilizar el término venganza, ¿no? Lo que yo no entiendo...
¿Él se está vengando de quién?
Bueno, pues obviamente Gertz está tratando de vengar de Scherer. Scherer a su vez presentó en abril una denuncia en contra de Gertz y 3 ministerios públicos también por tráfico de influencia. por corrupción. En fin, lo que yo no entiendo es cómo...
Nada más que la presentó ante la misma Fiscalía General de la República. No, creo, claro, que esté moviendo su denuncia, ¿verdad?
Claro, eso está ahí ahorita abajo de todos los papeles de desecho, seguramente, ¿no? Lo que es importante es, hoy pienso que fue una buena decisión del juez, viendo los antecedentes del caso, conociéndolo, en donde también se habla de que este juez fue defendido, uno de sus parientes, por uno de los abogados que hoy estaban acusados. Y entonces, bueno, pues el tráfico de influencias, en fin, este juez es el que tiene a Rosario Robles en la cárcel con prisión preventiva justificada, ¿no? Sí. Pienso que hoy se hizo justicia porque, bueno, o se está haciendo justicia.
Lo que se sabe en el caso... A ver, curiosamente, este juez Delgadillo Padierna era el gran juez, según la Fiscalía General de la República, cuando decidió mandar a la cárcel a Rosario Robles. Este es el mismo juez que antes felicitaba a la FGR y ahora lo acusa de decisiones ilegales.
Sí, hay que pensar una cosa. Al rato vamos a hablar de un tema del ministro Saldívar en donde él señalaba que tenía que cuidarse aquellos jueces que fueran de consigna. Él seguramente se refería a los jueces locales, pero los jueces federales, también hay jueces federales de consigna. No en todos los casos, ¿no? O sea, no todos los casos traen un lineamiento.
Es un juez de consigna para la gente que no vive este mundo.
Sí, tienes razón. El juez de consigna es aquel que por alguna presión o por quedar bien con el Ministerio Público, con el Ejecutivo Federal, resuelve en la forma en que le es indicado. O sea, está siendo indicado, incluso a veces se dice que desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia se le instruye al juez, ahí está la consigna.
Violando su autonomía.
Exactamente, para que resuelvan de tal o cual forma, ¿no? Y a veces los dejan actuar con libertad, claro.
Bien, pues qué chisme este, caray. Es que el fiscal general de la República se ha visto envuelto en puro escándalo en los últimos meses.
Esta cifra, perdón,
pues ya anunció la Fiscalía General de la República que va a abrir una carpeta de investigación en contra de este juez. Entonces ya se va a ir también en contra del juez. Y la verdad es que el escándalo sigue y va a seguir. Y este pleito, mientras no intervenga el presidente, este pleito no se va a acabar.
¿Por qué no puede presentar una denuncia a la Fiscalía contra el juez, Eduardo?
No, claro que la puede presentar. Lo que digo es que son palabrerías, no va a pasar nada. Además, los jueces tienen autonomía,
claro,
y tienen un principio de verdad jurídica. Es decir, sus decisiones en principio se consideran legales. A ver, para atacar a un juez no lo puedes hacer por una decisión jurídica, por su resolución. Tendrías que demostrar que el juez tuvo un acto de corrupción específica que le dieron dinero.
Pues la Fiscalía dijo que fue una resolución ilegal del juez Delgadillo.
Pues que le impugne, tiene medios de impugnación, pero no puedes atacar al juez por su determinación. Tienen un principio de verdad. Imagínense, si no, los jueces en cada resolución estarían pensando a ver si no los van a meter a la cárcel. Es una vacilada, perdón, esto que
dice. Una vacilada más de la Fiscalía. La Fiscalía puede pelear ante otra instancia y ahí se queda.
Así Guillermo. Es.
Esta Fiscalía, las anteriores no estaban exentas, pero esta como que ha dado muchas cosas de qué hablar, ¿no? Muchos casos mal elaborados. Y luego, bueno, abajo el presidente, entre el fiscal y gente cercanas, la verdad es que no se ponen de acuerdo para que esto funcione bien.
Hay un ex senador de la República por el PAN que está en la cárcel por una acusación que sin pruebas presentó el que todo mundo considera un verdadero bandolero, el exdirector general de Pemex, Lozoya. La fiscalía, sin tener mayor prueba, fue con el senador y a la cárcel, y ahí sigue.
En ese punto hay algo trascendente. Ya la Fiscalía dijo que el único que recibió dinero fue Lozoya. Ya lo dijo, ya lo expuso en proceso. Luego entonces, no debería seguir el senador en cárcel. Ahí hay elementos para que este señor pudiera salir pronto de la cárcel. Bueno, debería.
Jorgina, estás muy callada esta tarde.
Sí, no, bueno, lo que estoy pensando es que sí, se han hecho muchas el escándalo porque parece que el fiscal pone o quiere meter a gente a la cárcel sin las pruebas necesarias. Y bueno, pues entonces, ¿dónde queda nuestro Estado de Derecho y la seguridad, no solamente para los jueces, pues para todos los ciudadanos, como fue el caso de la señora Alejandra?
Aquí el problema es que parece que son venganzas personales del fiscal contra quienes se le han puesto enfrente. Y eso no debería ser. El Estado de Guerrero, el Congreso del Estado de Guerrero, aprobó en días pasados la despenalización del aborto, siempre y cuando éste se realice dentro de las primeras 12 semanas de gestación. No hay que olvidar que la Suprema Corte de Justicia ya dijo que no debería ser penalizado el aborto. Sin embargo, muchos estados se niegan a aceptar o a actuar de acuerdo a esta resolución del año pasado de la Suprema Corte. Jorgina, platícanos del tema.
Así es, el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la sentencia a favor de la despenalización del aborto en todo el país. Eso quiere decir que ninguna mujer puede ser encarcelada por interrumpir su embarazo. Como bien dice, sin embargo, solamente 8 entidades federativas han aprobado la despenalización del aborto. Son Ciudad de México, en ese orden, Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa y Guerrero. Coahuila también, pero fue a partir de una sentencia, no fue un tema legislativo y no ha cambiado el Código Penal. En Guerrero se aprobó con 39 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo. Y lo que yo entendí, Eduardo, es que es sin límite de tiempo para realizar la interrupción del embarazo.
Yo leí que eran de 12 semanas. Creo
generalmente,
que...
sí. Eso es, generalmente es de 12 semanas, que tienes 12 semanas para que no
sea... Sí, pero esperado. No creo que Guerrero se echaría la puntada que una mujer en el octavo mes esté abortando, ¿no? Yo vi 12 semanas, o sea...
Bueno, yo leí que es sin límite de tiempo. Y, bueno, hablar de las causales de penalización, que eran de 1 a 3 años de prisión, generalmente son así, y sabemos que esas causales son por violación, por riesgo para la salud, un aborto provocado o una inseminación artificial no consentida. Y bueno, y rapidísimo, para que lo platiquemos, decirles que, bueno, de acuerdo con el Grupo de Información de Reproducción Elegida, que es un grupo feminista, una asociación feminista, pues el aborto para ellos debería ser libre, seguro y gratuito. Y algo que ellos dicen es que la criminalización del aborto es la materialización de la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres. Y ahí, bueno, pues las decisiones reproductivas corresponden a la vida privada y esa es la manera en que se dice que por eso afecta a los derechos humanos, porque pues todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Y en efecto, pues afecta de manera concreta a las mujeres porque son condenadas a pasar años de su vida en prisión por tomar este tipo de decisión. Y bueno, como ustedes saben lo que está sucediendo en Estados Unidos, pues que están echando para atrás esto que la Suprema Corte de ese país fue en 1973 cuando determinó que la Constitución protegía la libertad de la mujer para realizar la interrupción de su embarazo. Y,
está horrible allá en Estados Unidos, ¿eh?
Sí, hace unos momentos el gobierno de Oklahoma, que el gobernador es Kevin Stitt, que había prometido en su campaña que, fíjate, que Oklahoma iba a ser el estado más contrario al aborto en su país, y bueno, pues ya lo llevó a cabo. Fueron 76 votos a favor y 16 en contra. Es aún más estricta que la ley de Texas. Y bueno, pues no acepta la interrupción voluntaria del embarazo desde el mismo momento de la concepción, Eduardo.
Pues hay retrocesos. Eduardo Sodi.
A ver, recordemos qué sucedió en septiembre del 21, cuando la Corte lo que resuelve es declarar la inconstitucionalidad de unas disposiciones del Código Penal de Coahuila. Eso es lo que hace la Corte. Y determina que son inconstitucionales las disposiciones que hablan de criminalizar el aborto de aquellas personas que asisten a la mujer en el aborto o la interrupción del embarazo, y también respecto de la parte normativa de los artículos que declararon inconstitucionales, que señalaba un plazo de 12 semanas en el Código de Coahuila para que la mujer pudiera abortar en determinadas situaciones. Como fue una votación de más de 8 ministros que resolvieron a favor del proyecto del ministro Aguilar, Luis María Aguilar Morales, entonces se vuelve jurisprudencia y obligatoria para todos los jueces, mas no así para las legislaturas de los estados. Claro, como los estados no están resolviendo o están emitiendo leyes de acuerdo a lo que ordenó la Corte o a lo que resolvió la Corte, es decir, que quede muy claro, la Corte no le ordena a los estados ni a los congresos de los estados legislar despenalizando el aborto. Simplemente estableció que esas normas son inconstitucionales. Cuando los estados están legislando así, sin acatar de alguna forma el criterio de la Corte, lo que va a dar lugar es que aquellas mujeres que sean denunciadas y perseguidas y sujetas a un proceso por interrumpir su embarazo, pues vayan al amparo y se los deben de conceder. Pero pues, traemos una dicotomía, una situación, los congresos no están acatando el criterio de la Corte, no están obligados, pero a la vez la Corte y los tribunales federales van a estar resolviendo inconstitucionales sus artículos. Es más, la Comisión de Derechos Humanos de cada estado, la nacional, sobre estas reformas se pueden ir a una controversia constitucional y se van a estar estableciendo en cada estado que son inconstitucionales esas normas.
Bien, no vas a aclarar, sí son las 12 primeras semanas, yo aquí ya tengo el reporte. Dentro de las 12 primeras semanas de gestación se autoriza la interrupción legal del embarazo de acuerdo a los cambios que hizo a la ley el Congreso del Estado de Guerrero. Félix.
En cuanto a los amparos que mencionaba Eduardo Zoí, hay otro tema, que si el amparo se tarda un poquito, pues entonces el lapso de las 12 semanas no se va a cumplir. Esto va a imposibilitar entonces un procedimiento como el aborto. Y entonces ahí tenemos un tema de los tiempos de la justicia contra los tiempos de la medicina, y eso va a ser un problema.
Guillermo.
La realidad es que es muy triste que haya leyes que estén por encima de la decisión de las mujeres, porque son ellas mismas las que tienen que dar su sentir y hacerlo valer ante cualquier situación. Y si eventualmente en los estados que están atrasados en legislar, debería de haber una forma de poderlos apurar, caray.
Bueno, también hay que entender lo que los que se oponen a esto piensan, Guillermo. Los que se oponen a esto dicen, ¿y quién defiende a los bebés? ¿Quién defiende a un niño no nato?
Totalmente. Entonces, de acuerdo.
Si puedo terminar, te lo voy a agradecer. Aquí el problema es la disputa, y el abogado no me dejará mentir, de los derechos de la mujer, ¿quién tiene más derechos? ¿La mujer o el bebé no nato? Y aparentemente todo se va inclinando a pensar que tiene más derechos una mujer, que es una ciudadana que está aquí, a una persona que no ha nacido. ¿Es correcto este punto de vista, Eduardo?
Y bueno, la Corte evitó establecer el criterio de en qué momento se podría considerar un cigoto o un feto como ya persona. No entró al estudio, simplemente sí, como dice, se señaló que la mujer tiene derecho a un desarrollo de su personalidad en forma absoluta y a determinar también sobre su propio cuerpo biológico. Sobre eso fue lo que resolvió la Corte. Bien. No se metió al tema de...
Bien, y va a ser un tema que nunca se va a resolver y la sociedad siempre va a estar polarizada por este asunto. Hay que entender a los que no piensan como uno también, claro, y pedir que ellos también entiendan cómo piensan los demás. Corgina, para concluir.
Bueno, pues también que cuando no hay una clínica segura, pues las mujeres recurren, de todas maneras lo van a seguir haciendo, pero en clínicas clandestinas, y hay una alta tasa de mortalidad de mamás por ir a una clínica que no es segura. ¿No?
Pues sí, lo mejor de la legalización es que evita que mueran muchas mujeres, como ocurría antes en la Ciudad de México antes que se despenalizara, y en otras entidades donde ya pueden procurarse un aborto. Y la vida, pues es la vida de ellas, ¿no? Vamos a ir a los mensajes, regresamos. Ya de regreso, un minuto después de la hora. A ver, en México yo encontré estos datos que francamente son terribles. México tiene hasta octubre del año pasado 220,866 personas encarceladas. Es una tasa de 169 personas presas por cada 100,000 habitantes. No es tan alto como El Salvador, donde el nuevo presidente es amigo del nuestro, donde son 564 presos y donde pues el señor Bukele ha interrumpido realmente el respeto a las garantías individuales y está llenando de gente las cárceles. No es como Nicaragua, donde son 332 personas. Esta es la tasa, ¿no? O sea, así está el asunto. No es como Cuba, donde son 510 personas por cada 100,000 personas que están presas. Así funciona en los países autoritarios. Hay muchos presos. Pero lo que también me llama mucho la atención es este dato que me encontré, que dice, y esto al 28 de febrero de este año, que el 42% de estas personas presas no han sido sentenciadas. Están en proceso, pero no han sido declaradas ni inocentes ni culpables. Estamos hablando más o menos de 80 a 90 mil personas sin sentencia. Y sobre esto yo me acuerdo, Eduardo Sodi, que el presidente había dicho que había que sacar de la cárcel a todas las personas que no habían tenido sentencia después de tanto tiempo. Aparentemente el presidente habló y después le tuvieron que decir, señor presidente, no es tan fácil porque hay un proceso judicial que seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, este tema de vuelta está viniendo porque ahora la Suprema Corte ya se metió en el asunto.
Así es. Se metió en el asunto porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia tuvo una visita en el reclusorio de Santa Marta, el reclusorio de mujeres, y pues dentro de las peticiones que le hicieron al presidente las procesadas reclusas, es que se revisara su situación por la cual no se concluían los procesos o por la cual seguían en una prisión que se les decretó en muchos casos de forma justificada. Recordemos que nuestro sistema penal actualmente lo que pretende es que los procesos se sigan normalmente en libertad. Y solo algunos delitos que la propia Constitución establece en su artículo 19, se ordena que respecto de ellos se dicte lo que se llama prisión preventiva. ¿Por qué es preventiva? Porque no se está cumpliendo una condena, es en lo que se dicta la sentencia. Por eso se llama preventiva oficiosa, es de oficio, es decir, ya la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales establece qué delitos merecen la prisión preventiva oficiosa. Pero también hay casos en donde el Ministerio Público solicita, porque es el único que le puede solicitar al juez, que dicte una prisión preventiva justificada. Porque puede evadirse de la justicia, porque es necesario que continúe dentro de prisión para que pueda continuarse una investigación adecuada, en fin.
Pero aparentemente todos están con justificación.
Exacto, una gran mayoría de las personas que están privadas de su libertad en un proceso tienen una prisión preventiva justificada. Ahora, ¿qué sucede y a qué se ha referido?
A ver, justificada a criterio del juez, aunque tal vez no debería serlo.
Pues debe ser a criterio del juez, pero siempre sostenido por una petición, una solicitud del Ministerio Público que avale esa petición. Oye, juez, fíjate que esto. Sin embargo, aquí lo interesante es que la Constitución establece una garantía para los procesados en reclusión, en prisión, y que dice que nunca debe de pasar de 2 años esa prisión. Y parece ser, no parece ser, con seguridad hay muchísimas, no solo mujeres, muchísimas personas privadas de su libertad después de transcurrir ese plazo de 2 años, que constitucionalmente se establece que no puede exceder de ese plazo. ¿Qué es lo que está proponiendo el ministro Saldívar? Está proponiendo que en aquellos casos donde no haya abogados particulares, la Defensoría de Oficio pida, se revise esta prisión para que se resuelva la libertad. Y si no se promuevan los amparos, el ministro Saldívar está considerando que son los tres tribunales, tres jueces federales, sean los que revisen todos los amparos en este sentido, para que se norme un criterio de cuándo esta prisión justificada debe de acordarse o resolverse por el juez, porque, o sea, los jueces hacen lo que quieren.
O sea, esto va para largo entonces, porque, a ver, estamos hablando mínimo 90,000 personas que no tienen sentencia. ¿Sabes cuándo van a acabar, Eduardo?
No, sí, es tremendo. Bueno, se supone
entonces, que... Entonces, mira, los jueces, yo creo que para ellos es muy fácil sentenciar prisión justificada, y para el Ministerio Público también prisión justificada. Es la norma. La norma no es la prisión, es la liberación. A menos de que seas Lozoya antes de comer pato Pekín, ¿verdad? Donde te dicen váyase a su casita y diviértase. Pero la mayoría de esta gente no tiene ni un abogado defensor, están defendidos por un defensor público que está mal pagado y atiborrado de chamba. Es un sistema totalmente injusto y surrealista.
Pero también, incluso cuando hay abogados particulares, sostienen la prisión preventiva sin fundamento y en contra de la propia Constitución. A decir del ministro Saldívar, esto va a cambiar. Y el Consejo de la Judicatura Federal le va a instruir a los abogados defensores de oficio, para la gente que no tiene recursos, que promuevan lo necesario. Lo que vamos a estar viendo van a ser libertades concedidas en este sentido. No libertad en cuanto al delito que se está persiguiendo, simplemente que este se siga sin que esté privada la libertad, ¿no?
A mí me huele a pura política barata. ¿A poco el presidente de la Suprema Corte de Justicia no sabía de esto antes de ir a la prisión de las mujeres?
Por Dios, claro.
O sea, tuvo que ir ahí conmoverse del corazoncito para decir, ups, en México hay injusticia, por favor, aquí hay politiquería, no nos hagamos guajes. No, digo, y me cae muy bien Arturo Saldívar, pero digo, que no os diga que porque fue a la cárcel se dio cuenta.
No, es demagogia, pero ya se va y quiere hacer algo para que digan que... Bueno, pues hizo cosas buenas, ¿no?
No, todavía le quedan 2 años. ¿Cuál se va? 2 años todavía. A ver, Félix.
Y hay un tema, porque resulta que he estado investigando un poco y leyendo sobre la cantidad de gente que asalta, que trafica drogas, que los detienen no una, 3, 5 y hasta 8 veces. Y una vez que los detienen, están fuera una semana después. Entonces dices, ¿cómo es posible que la gente que se robó un pan no pueda salir de la cárcel, y estos que sí asaltan, que sí secuestran, que sí roban, salgan en 5 minutos?
Estás quedando corto. Homicidas confesos,
¿sí?,
que fueron sentenciados a 40 años, de repente los vuelven a agarrar porque algo pasó y estaba fuera después de 2 años. Es parte de la corrupción del sistema penal, del sistema judicial, del sistema de impartición, procuración de justicia. No nos hagamos guajes. Y esto, para que se corrija, no va a ser ahorita, tal vez dentro de 20, 30 años tengamos algo ya un poco más civilizado, porque traemos una cauda de lacras terrible. Guillermo.
Ese es un tema en donde, como bien dices, la falta de recursos, la zona de confort, los profesionistas que no están preparados, el moche que se está dando por ahí para que se quede uno y salgan otros, y es algo que de verdad no es nada fácil de solucionar, ni en 6, ni en 12, ni en 18 años.
Y el poder que le das ahí a un burócrata que se siente, claro, poderoso, lo voy a mandar a la cárcel. Hijo, han de sentir. Uy. A ver, Georgina.
Bueno, pero ¿y qué pasaría si, nada más de comentario rapidísimo, qué pasaría si cuando ya se cumplió el proceso, pues se tuviera que terminar el delito, ¿no? Y a lo mejor con eso podríamos avanzar más rápido. Y bueno, la corrupción difícilmente se detendrá.
Es para ti el comentario, Eduardo.
Pues mira, yo lo único que puedo pensar es que sí, a base de corrupción, a base de insensibilidad y dolo, se deja a la gente en prisión.
Y una carencia absoluta de humanidad.
Claro, claro. Sí, son delincuentes. Los propios jueces que resuelven así están siendo delincuentes. Oye, pero Saldívar sí termina este año, ¿eh? Perdóname, lo que pasa es que querían que terminara en 24.
Ah, claro, claro, me quedé con la pinta. Me equivoqué. Es de humanos cerrar y de sabios reconocer.
Ok, de acuerdo.
Entonces, después de la hora, hace un par de días, el 17 de mayo, fue el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Esto porque la Organización Nacional de la Organización de las Naciones Unidas, su Asamblea General, lo decidió en 2005. Entonces, algunos dicen que es el Día Mundial del Internet, es más cortito que el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Oye, mi querido Guillermo, pero no solamente es el Internet, bajo telecomunicaciones está radio, está televisión, está el telégrafo, me imagino que por ahí todavía funciona, no solamente el Internet.
Estoy totalmente de acuerdo, sin embargo, es este invento, que creo que es de los últimos grandes inventos que ha tenido la sociedad, y de alguna forma como que aglutina todo, porque posiblemente en el Internet es donde podemos ver todo lo que acabas de decir. Y de verdad es que si nos ponemos a ver, quizás cuando salió, fue la imprenta, cuando hubo hitos de ese tamaño en la humanidad, este es uno de los grandes hitos que ha cambiado la vida de todos los seres humanos. Mira,
que hay todavía cosas, no sabemos si para bien o para mal.
Que todavía, bueno, como todo, ¿no? El día que salió el martillo fue para bien y para mal, y el día que fue la rueda fue para bien y para mal. Todos tienen sus ventajas y sus desventajas, pero el Internet.
Ya sé que lo ibas a defender irracionalmente.
Está yo bien. No encuentro la desventaja de la rueda, pero buscar a quién, ¿no?
Aunque te atropellen. Por supuesto, la rueda del auto te atropella, ¿no?
Oye, pero las ruedas movilizaron la artillería de un ejército y
también, por supuesto.
¿Qué pasa, digo, Félix?
Todo tiene. Mira, hay una cosa
que
y los libros pueden esparcir ideas totalmente erróneas y chuecas.
Sí.
Estoy de acuerdo. Todo tiene sus ventajas y desventajas. De los casi 8,000,000,000 de seres humanos que hay en este planeta, más o menos 5,000 son usuarios de Internet. Ese es el tamaño del Internet. Y de eso, de esos 7,900,000,000, 4,600,000,000 están activos en las redes sociales. Otro gran invento que se echó a andar gracias a la supercarretera de la información.
Ahí todavía es más discutible qué tantos beneficios está dejando.
Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero el Internet como tal ha sido una gran aportación que nos permite trabajar como lo estamos haciendo aquí a distancia. El Internet, por mucho, y todo lo que es la tecnología, en momentos como la pandemia, que ya estamos, ojalá sea la salida, pero todavía hay el tema del COVID, ¿qué hubiera sido de la humanidad en una situación pandémica sin la tecnología y sin el Internet? Realmente no sé qué estaríamos.
¿Sabes quién usa, el verbo hubiera, verdad?
El hubiera no existe. Sí. Totalmente de acuerdo. Pero es el Internet este gran impulsor de poder hacer todas las cosas, que prácticamente todo lo que necesitamos desde donde estemos. Algún día Bill Gates dijo que el reto era tener la información en la punta de los dedos. Y realmente entre los dispositivos como los teléfonos inteligentes, el conectarse a una señal celular por donde fluye el Internet y el uso de aplicaciones, tenemos la información en la palma de la mano, en la punta de los dedos. Y es el Internet algo que ha cambiado por mucho la forma de vivir, de socializar, de trabajar, de educarnos, de generar dinero y de muchas otras cosas. Y se me hace que es bastante válido que haya un día, como el 17 de mayo, en donde se hace referencia a este gran invento que es el Internet. Como usuarios de Internet se suman cada año más o menos el 1% de la población. O sea, esto es en crecimiento continuo.
No, está complicado. Jorgina.
Bueno, yo creo que nos trajo también, bueno, además de mucha información, sí entiendo que una desventaja podría ser la mala información o desinformación, la velocidad en la que nos podemos conectar, y eso trajo pues mucho conocimiento, ha traído mucho conocimiento, pero también, en mi opinión, democracia, ¿no? Tenemos información, podemos comparar, podemos ver, investigar, etcétera, y eso nos da de alguna manera igualdad de dos.
Félix Loperena.
Fíjate, antes de internet, recuerdo haber escuchado gente, incluyendo periodistas, que decían: el día que estemos mejor comunicados podremos avanzar mucho más. Y llega internet y estamos conectados, comunicados las 24 horas en cientos de canales por todas las vías, y entonces ahora el exceso de comunicación no nos está permitiendo avanzar. Entonces, ¿estamos o no estamos?
Exactamente, tal cual.
Eduardo Sode.
Pues en materia de justicia, tratándose de juicios y procedimientos, pues ya hay tribunales en donde se llevan los juicios vía remota, como en el Estado de México, muy bien. En la justicia administrativa, que fueron los primeros tribunales que lo impulsaron muy bien. En la Ciudad de México, con este Rafael Guerra como presidente, nada más no dan una. Siguen teniendo muchos problemas, como en todo, en toda su justicia, todo, bueno. ¿Qué decir de este tribunal? Pero hablando de internet, pues ahora podemos, los abogados, incluso estar al pendiente de nuestros asuntos sin tener que ir a los juicios. Ahora se hacen sesiones virtuales con los jueces para alegar en dónde están las dos partes. O sea, hay un avance y creo que es bueno. Trabajamos más, pero es bueno.
Claro. Es indudable que el internet ha traído múltiples beneficios y, como toda tecnología, también, como el loco que mató a 10 personas recientemente,
claro,
en Nueva York, la ciudad de Búfalo, que llegó conectado para demostrarle a sus cuates cómo mataba gente, ¿no? O sea, todas las tecnologías tienen su punto negativo, pero esto suena cursi. La tecnología en sí no es ni buena ni mala. Es el uso que algunos deciden darle a la tecnología. Yo, la verdad, yo pienso que puedo hacer las cosas con mayor rapidez, mayor eficiencia, pierdo menos tiempo manejando, etcétera, gracias al internet. Para investigar temas, para platicar con mis queridísimos colegas y la colega. En serio, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos, no? Pero yo creo que el tiempo dirá más que nada sobre las redes sociales. Creo que ahí está el gran debate. Mientras no estén reguladas, mientras los dueños de las redes sociales tengan tanto poder o más que un gobierno nacional, pues la cosa va rara, porque nadie eligió a Zuckerberg para que nos diga qué hacer, nadie eligió a la gente de Google ni de Microsoft, pero es lo que están haciendo.
Así es, así es.
Controlándonos.
Sí.
Y como bien, si fueran políticos, igualito.
Exactamente. Y bien, tenemos esta gran... Perdón, Georgina, dime.
No, nada más quería decir, por ejemplo, que mucha gente que no vive en el mismo país, pues a lo largo de los años ha podido conectarse a través del internet o claramente las redes sociales, y en mi vida personal pues ha sido grandísimo volver a poder hablar con gente con la que tendría que de otra manera gastar un dineral o de plano un dineral en ir a verlos.
Acerca a los lejanos y aleja a los cercanos.
Eso es cierto.
Muy bien, Guillermo, para concluir 20 segundos.
Para concluir, el gran desafío es el acceso a internet, es decir, conectarnos con la más alta velocidad y al mejor precio. Y en eso México todavía nos debe, porque en México tenemos un servicio que está comparado con 180 países en medio, pero el costo está en la parte más alta. Ahí es.
Muy bien. Mensajes. Y de regreso exactamente 31 minutos después de la hora. Cada año el Proyecto de Justicia Mundial realiza un estudio para determinar qué tanto prevalece el Estado de Derecho en muchos países del mundo. Ya hace un par de días dio a conocer su índice del Estado de Derecho en México, particularmente qué tanto existe el Estado de Derecho, qué tanto se aplica la ley, qué tanto se aplica la justicia y las leyes, qué tanto se respetan. Y creo que es un tema interesante porque, caray, yo tengo la idea de que como que no mucho. A ver si no estoy yo mal y el estudio me desmiente, Félix.
No, no estás nada mal. Y de hecho, a lo mejor fíjate que hasta te viste fresa, porque salimos muy, muy mal. Hace un par de días, como dijiste, lo presentaron. Y esta organización, The World Justice Project, el proyecto de justicia mundial, profundiza en el sistema de gobernanza de los países y se fija primero en cuatro principios. Uno, la rendición de cuentas. Dos, leyes justas. Un gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. Es decir, que se puedan dirimir los problemas con la ley y no haya mayor problema. Ahora, ¿Qué logra un Estado de Derecho efectivo en un país? Reducir la corrupción, protege a las personas de hechos injustos, combate a la pobreza, y además sirve como base para el desarrollo de gobiernos transparentes que rinden cuentas, que ya sabes que ahí cojeamos un poco, y del respeto a los derechos fundamentales de las personas, que ahí cojeamos otro poco, ¿no? Y entonces ya vamos, ya vamos brincando un poco. Pero bueno, los estudios que realiza esta asociación sobre el Estado de Derecho incluye 8 factores fundamentales: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Y para quien nos escucha, seguramente antes de empezar a explicar un poco cada uno, pues nada más de escucharlos dices, híjole, no vamos a salir muy bien, como tú decías, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo nos fue. Después de analizar cada uno de estos factores, se otorga una calificación que va del 0 al 1. El 1 es el Estado de Derecho más avanzado. El 0 es la carencia de Estado de Derecho. En nuestro país, desgraciadamente, ni la Ciudad de México ni ninguno de los estados llegaron siquiera a la mitad de la calificación, es decir, ni siquiera al punto 50. Ninguno, nadie. Pero ese no es el tema. El tema es que, con respecto al estudio anterior, solo 6 estados mejoraron, 14 empeoraron, los demás permanecieron sin cambios. Y mira, para darte un ejemplo, el estado mejor posicionado es Querétaro, tiene una calificación de 0.49. Ese es el estado más avanzado del país. Y entre los primeros 5 están Yucatán, Guanajuato, Aguascalientes y Sinaloa. ¿Quiénes son los peor calificados en Estado de Derecho? Son Estado de México, tiene una calificación de 0.36, igual que la Ciudad de México, igual que Quintana Roo, tienen la misma calificación, Morelos 0.35 y Guerrero 0.34. ¿Qué dice este estudio? Ha habido un debilitamiento de los contrapesos en los ejecutivos estatales, de los gobernadores. Los límites al poder gubernamental se deterioraron en 17 estados. Esto significa que los poderes legislativos de cada estado y el poder judicial no han podido servir de contrapesos al poder ejecutivo. Es decir, están completamente rendidos ante el poder, y eso es un gran problema para el Estado de Derecho en nuestro país. Ahora, el espacio cívico, que es donde participa la sociedad civil, mostró una caída en 15 estados, ¿no? Y esto está representado por partidos políticos, por sociedad civil y por la prensa de cada estado.
Bueno, ya vieron la última puntada, lo que estoy yo viendo, que es un fenómeno creciente. Salen las policías municipales o las policías estatales a pegarle a la gente. Después el gobernador rechazó totalmente esto y lo voy a investigar. Quitan algunos elementos, que tales lo recontratan en otra policía. Pero estoy viendo una tendencia a la represión en las calles por policías estatales y municipales. ¡Qué cuidado! Ayer el secretario de Seguridad Pública, o el jefe de la policía estatal de San Luis Potosí, lo querían entrevistar, iba rodeado de 12 policías. Lo querían entrevistar y ¿sabes lo que dijo el payaso? De que lo estaban hostigando y que el hostigamiento periodístico es un delito. ¿Es un delito el hostigamiento periodístico, mi querido Eduardo?
No.
Bueno, pues este presume que estudió derecho, haber sido en las academias por correspondencia.
No, ¿cómo hacer un delito?
No, hombre, no tiene ni idea. Pero ¿sabes qué? Es una tontería. Es más la norma ese tipo de funcionarios que la excepción, y ese es uno de los grandes problemas por los que en México tenemos el Estado de Derecho que tenemos. Por ejemplo, el tema de justicia penal. El indicador de justicia penal en nuestro país se cayó en 14 estados. Si de por sí estábamos mal.
Se llama José Luis Urban, este jefe de la policía estatal, que se rehúsa a ser entrevistado, da manotazos para una periodista para que no le ponga el micrófono, va con 12 guarros alrededor de él y dice, me están hostigando, es un delito, hostigamiento periodístico.
No tiene
pobrecito.
Ni idea.
Ya es para que lo corriera el querido Pollo, que es el gobernador de San Luis. Pero en
fin. De San Luis Potosí. Fíjate, el tema es, hablando de las policías, la efectividad de las policías y de las investigaciones que hace el Ministerio Público se cayó, con respecto al año anterior, en 18 estados. Es decir, si todo esto habla del Estado de Derecho en nuestro país, pues estamos pésimo, y además le sumamos, por ejemplo, la cifra negra de delitos, que estos son los que no se denuncian, Este estudio revela que es el 93.3% de los delitos no se denuncian. Es decir, por cada solo se denuncian de cada 100 delitos 6.7. En ese nivel estamos de desconfianza en el Estado de Derecho. Y entonces, pues no nos fue nada bien.
Bien. Bueno, México, dentro de este índice a nivel mundial, México está en el lugar número 113 de 139 países. En el ámbito latinoamericano, solamente están peor que nosotros Venezuela, que está en lugar 139 de 139, y Bolivia, que está en lugar 129 de 139. También no canta mal las rancheras Nicaragua, 131 de 139. No canta nada mal Honduras, que también está en un lugar nada envidiable, 126 de 139. ¿Y qué decir del pobre país llamado El Salvador o Guatemala? Todos están fritos, igual que México.
Y son los que no quieren ir a la cumbre. Curiosamente, no quieren ir a la cumbre.
Lo bueno es que un día vamos a ser como los países escandinavos. Vamos a ser, porque el primer lugar es Dinamarca. El segundo lugar es Noruega. El tercer lugar es Finlandia. Y el cuarto lugar es Suecia. ¿Se acuerdan que en 3 años íbamos a tener un sistema de salud como uh-huh, esos países?
Uh-huh, sí, así es.
Ojalá tengamos un Estado de Derecho también.
Esperamos que un Estado de Derecho también. Jorgina.
Bueno, también podemos esperar dos cosas. ¿Qué podemos esperar del Poder Ejecutivo? Que es el primero en no respetar la ley, por ejemplo, entregando datos personales o diciendo que la protección de delincuentes es porque también ellos son seres humanos. Pero también lo otro que podemos apuntar es cómo podemos mejorar, Félix. Es decir, ya sabemos que hay una total impunidad en nuestro país, que la gente hace lo que le da la gana y no le va a pasar nada, que se quedan adentro en la cárcel, lo acaba de contar Eduardo Sodi. Es decir, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para mejorar o para no permitir que el Estado nos oprima de tal manera como ciudadanos?
Si me preguntas a mí, yo te diría que la respuesta está a partir de lo local. Que a partir de lo local hay que exigir resultados, que hay que exigir a las autoridades. Porque normalmente lo hacemos a través del federal, esperando que caiga como en pirámide. Y yo creo que es al revés. Vamos a empezar desde abajo, porque si lo arreglas desde abajo, va a ser más fácil arreglarlo de arriba, creo yo.
Y yo creo que hay que aprender a no creerle todo a los políticos. Claro. Estas promesas de que nos van a salvar en 6 años, ya hay que madurar como pueblo. Este país, eso, para los problemas que está metido, vamos a tardar décadas en salir. Para tener un sistema de salud como el de los países escandinavos, vamos a tardar décadas, no 3 añitos. Hay que dejar de creerle sus promesas falsas a todos estos de cualquier partido político. Todos son iguales. Aquí y el resto del mundo es el fenómeno. Es algo que las redes sociales y el internet nos ayuda, mi querido Guillermo.
Es correcto.
A ver que todos son igualitos. Eduardo.
Mira, es que si empezamos con esa frase del 6 de abril que dijo nuestro presidente, de no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley, de ahí para donde nos movamos estamos mal. Finlandia es un país que a base de educación ha crecido en todos los ramos, entre ellos pues también la justicia. Pues hay que poner atención desde el civismo que debemos de enseñarle a nuestros hijos, a toda la gente, empezando por ahí.
Ay, 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 cómo nos falta para salir del agujero. Gracias, Félix. Vamos a los mensajes. Regresamos. Ahora Aeroméxico anunció que va a expandir su red de conectividad desde ya hacia la zona metropolitana del Valle de México. Lo que dice Aeroméxico es para que los clientes puedan elegir el aeropuerto que se ajuste a sus planes de viaje, ya sea utilizando el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dice que porque tiene más aviones va a poder hacer esto. Actualmente tiene en el AIFA 7 vuelos semanales a Mérida, 4 a Puerto Vallarta y 3 a Villahermosa. A partir del 15 de agosto va a ofrecer 7 vuelos diarios a Acapulco, 7 a Cancún, 14 a Guadalajara, 14 a Monterrey, 7 a Oaxaca, se mantendrá con 7 Mérida, subirá de 4 a 7 a Puerto Vallarta y se incrementará de 3 a 7 a Villahermosa. La oferta de asientos será cercana a los 50 mil, lo que representa más de 400% de crecimiento en la comparado con lo que ahorita da. Claro, ahorita no da nada, ¿no? Todo aumento es bueno. Para la segunda quincena de septiembre va a sumar a Veracruz como el noveno destino y se hará un incremento de frecuencia en 3 de las rutas. Así va a estar realizando 900 operaciones mensuales de llegada y salida desde el AIFA con una oferta de más de 100,000 asientos. A ver, yo desde que se inaugura el AIFA dije que lo más seguro es que va a ser un aeropuerto regional de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la zona donde está el AIFA viven 5 millones de personas. Y de estas 5 millones, muchas viajan. Y de estas 5 millones, no todas quieren venir al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En muchos países del mundo y en muchas ciudades hay 2, 3, 4 y hasta 5 aeropuertos. Ahora, que se pongan de acuerdo en cómo van a manejar el espacio aéreo, porque lo que hemos visto es que el primer diseño que hizo el que ya despidieron, director de servicios aéreos de la Servicio de Navegación Aérea, el CENIAM, que lo corrieron porque aparentemente lo hizo sobre las rodillas, es lo que dicen. Ojalá ahora sí hagan un inteligente diseño del espacio aéreo, porque no quiero ni imaginarme que ocurriera un accidente que, en este caso, si ocurriera, sería por negligencia. Seamos realistas, porque todos los expertos han dicho que estos dos aeropuertos funcionando así, pues plantean problemas. No creo que sean problemas insuperables, para eso está la tecnología, para eso están las computadoras, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y los pilotos y su destreza. Me extraña que, a pesar de que se habla de un sistema metropolitano, el aeropuerto de Toluca no aterriza ni despega una mosca, y el de Cuernavaca, me imagino que si hay vuelos, son vuelos que tal es, mi querido Guillermo, ni se registran.
No, esos vuelos, pero de sopilote, Eduardo, allá no hay de otras.
No, vuelos de que capaz de que traen carga aérea que no quieren declarar, no lo sé. A ver, Félix, dime.
Yo soy de la idea.
Pero si van a mantener Aeroméxico, Aeroméxico va a tener que demostrar que este aeropuerto es viable.
Sí, es de entrada. Pero además, si van a mantener también en la Ciudad de México, ahora sí que a quien corresponda, les pido por favor, métanle dinero al terminal. Hay pedazos que se están cayendo.
Ya,
no hay
mantenimiento.
No, pero espérame.
Demasiado exigente.
No, espérame. Y luego llegan vuelos y hay solo 4 personas atendiendo en migración, 4. Y entonces hay una fila de veras de más de 3 horas con señoras cargando niños. Félix, o sea, se vuelve muy complicado.
Lo que sucede es que tú no compartes los valores de la austeridad republicana.
No,
la austeridad republicana es que uno haga lo que antes hacían 10, porque es un ahorro.
La austeridad le va a costar vidas, Eduardo. La austeridad va a costar
un
vidas.
Un ahorrazo para después mandarlo a Dos Bocas, todo esto. Tienes que entender cuáles son las razones.
Esa austeridad va a costar vidas.
Y si la gente quiere viajar, que son fifís la mayoría, que se frieguen haciendo cola de 2 horas. ¿Qué te pasa? ¿Qué? En serio, que estás muy desconectado de los principios de la 4T.
Muy.
Qué bárbaro, Félix. De verdad, sí. Félix.
Tache a ti, Félix, tache.
No, palomita.
Eduardo.
Se necesita infraestructura. Están mandando también para allá los vuelos de carga, pero el problema es que tampoco existen bodegas. Y luego transportar lo que llegará ahí al AIFA para sus destinos finales, pues es muy costoso. Se necesita infraestructura. No digo que en algún tiempo podrá resultar, nunca será como el de Texcoco, jamás. Pero coincido contigo, Tocayo, será un aeropuerto regional, en eso va a quedar.
Ahora, y yo hablé con el directivo de unas principales empresas de logística mundial y me dijo que ellos van a empezar a mandar sus vuelos al AIFA porque es más rápido poder hacer el trámite aduanal, porque no está recargado el aeropuerto. Fíjate que la Ciudad de México es un verdadero lío. Tus trámites aduanales, tu mercancía se tarda días ahí, y que en el AIFA están viendo que pudiera ser más rápido. Cada quien va a hablar según su experiencia, ¿no?
Pues no mía.
Claro.
Cortina se muere por ir al AIFA.
Sí, la verdad es que eso estaba pensando, porque pues tenemos aquí sí, en la Ciudad de México, bueno, más o menos, ¿no? A 45 minutos, una hora, el aeropuerto, Pero no me imagino...
¿Cuál de los cuatro aeropuertos, por favor?
Aquí en la Ciudad de México, Benito Juárez.
Ah, bien.
Pero no me imagino yendo al Felipe Ángeles a tomar un vuelo para ir a Guadalajara, ¿no? O a veces porque, creo que te va a quedar mejor irte en coche.
Porque tú no vives en esa zona, o crees que nomás los fifís como tú nomás viven donde tú.
No, claro que no. Por eso creo que tienes razón de que va a ser un tema regional, pero espero que también esa zona pues realmente utilice los servicios del aeropuerto, que tomen aviones, ¿no?
Mira, la cosa es que para los pasajeros que van a estar volando a partir del 15 de agosto con Aeroméxico, ojalá haya cafeterías. Ojalá haya los servicios que la gente busca en un aeropuerto, porque si no, esto va a ser como una terminal camionera con camiones con alas, porque llegar a un aeropuerto y que no haya dónde desayunar cuando te vas temprano, o que el vuelo se atrasó no sé cuántas horas, te quieres ir a comer o tomar un café, porque ahorita la última nota que yo tenía es que no hay nada.
No hay hoteles alrededor, o sea,
internet. Ni agua en los baños, bueno, así se inauguró, no sé ahorita.
Bueno, yo con gusto entrevistaría al director del aeropuerto Felipe Ángeles, lo vamos a buscar, capaz de que nos mande muy lejos, porque es un general, y de repente no les gusta que los entrevisten. Pero lo vamos a buscar, que nos diga, y también vamos a buscar a la gente de Aeroméxico que nos diga cuál es el racional y la razón de estos vuelos, y que le van a poder ofrecer, además de un asiento en un avión, a los clientes que lleguen el AIFA, porque no solamente es el boleto del avión, la línea aérea tiene que garantizar que el aeropuerto también sea un lugar donde sus pasajeros pues no la pasen mal, ¿no?
Claro. Que aproveches el tiempo, ¿no?
Claro. Digo, si no hay, espero que ya tengan internet y que ya haya agua, creo que tal vez eso ya se corrigió, ¿no? Espero que estén más avanzadas las rutas de acceso para llegar en menos de 2-3 horas. O sea, va a ser un aeropuerto que va a tener mucho negocio, no nos engañemos. Pero esta fue una inauguración al mejor estilo priista. No se había terminado, pero había fecha de inauguración, se inaugura aunque no esté terminado. Recuerden que el día de inauguración a los periodistas no les dejaban recorrer todo el aeropuerto. Cerrado aquí, únicamente lo que querían que se viera. Pero así es parte de la tradición de las inauguraciones a la mexicana. Entonces, eso a mí no me sorprende. Ni me asusta, ni me escandaliza. Tal vez me decepciona. Guillermo.
En el tema de Aeroméxico, la línea de tiempo es muy curiosa. Yo recuerdo muy bien que fue la primera línea aérea que hizo declaraciones públicas en donde se negaba a ir al aeropuerto Felipe Ángeles. Número dos, luego vino un tema económico en la empresa. Y hay que recordar que la acción llegó a caer hasta un peso la acción. Y ahora hay una recomposición de la línea aérea, afortunadamente, y ahora va a tener más vuelos de la IFA. Parece que hay gato encerrado.
No, no hay gato encerrado. Lo que pasa es que con la crisis, pues todo mundo, las aerolíneas fundamentalmente les fue muy mal. Pero no hay que olvidar que Aeroméxico recibió una inyección de capital, no sé si de United o de Delta, no sé.
De Delta.
Entonces, es copropietaria, Delta ya es copropietaria o socia de Aeroméxico. Y estas aerolíneas piensan a mediano y largo plazo, ¿eh? Si no, no estarían todavía. Ahí están. Vamos a ver, yo le deseo éxito al aeropuerto. Yo no quiero ver que fracase una inversión tan fuerte de mi dinero. Y hay que desearle éxito a Aeroméxico. Y si de plano mejoran su servicio, no estaría mal, ¿verdad?
Claro, sí. Que salgan a tiempo, como antes sí podía salir a tiempo.
Ah, pero es que es culpa del aeropuerto, ya todos se lo achacan al aeropuerto.
Bien, eso es todo por hoy. Ya nos vamos. Jorgina, gracias.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Siguiera pasando bien y salte de ese rumbo, salte. Lo que te dijimos, salte. Te tienes que ir un rumbo muy fifí.
Exacto.
Mira, te puedes ir rumbo al Palacio Nacional, se ha vuelto muy fifí el rumbo.
Claro, ya no se puede pasar, ya no se puede pasar.
Ya nos vamos. Eduardo Sodi, Guillermo Hernández, Félix Loperena, mil gracias a todos.
Gracias.
A la productora Francine Sarrapi allá en la cabina, a Michelle, a todo el equipo allá en Avenida Universidad. Mil gracias. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta estoy aquí a las 3:31 de la tarde en todos los relojes, hora del centro. Sean felices.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.